En Canal Extremadura, Palabras Mayores. Con Guadalupe Jerez.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Palabras Mayores este martes 26 de mayo. Hoy, en primer lugar, vamos a conectar con el Centro de Mayores de Villanueva de la Serena porque se ha celebrado el acto de entrega de los productos de apoyo para pacientes oncológicos realizados por voluntarias de este centro en colaboración con alumnado de varios colegios de Villanueva de la Serena para la Asociación Española contra el Cáncer. Un proyecto solidario que hoy termina con la entrega de ese material a la Asociación y al Hospital Don Benito Villanueva. Hoy también tendremos nuestro espacio para la salud con el doctor Damián Gallego, en este caso hablándonos de la alimentación en la menopausia. Comenzamos.
Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia que no le dan para ser sinceros. Eran las 7 de la mañana y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio. Buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4 que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. Oh, oh, ¿quién me va a encontrar?
Buscando visa para un sueño. Oh, oh, oh. Buscando visa para un sueño.
Buscando visa la razón de ser. Buscando visa para no volver.
Buscando visa para un sueño.
Oh, oh, oh.
Buscando visa para un sueño.
Seguimos en Palabras Mayores. Vamos a conectar ahora con el Centro de Mayores de Villanueva de la Serena porque allí han celebrado hoy un acto muy especial. Han entregado los productos de apoyo para pacientes oncológicos y ostomizados realizados por la Asociación de Voluntarios Informáticos Mayores de Extremadura, Vimex, por varias voluntarias de este Centro de Mayores a través de un proyecto de colaboración con la Fundación La Caixa que ha durado varios meses. Y para entregar todo este material de apoyo a la Asociación Española contra el Cáncer y al Hospital de Don Benito Villanueva para pacientes oncológicos. Pero además es un proyecto en el que han participado varios centros educativos de la localidad, que con los niños de primaria, que han realizado tarjetas con mensajes, con dedicatorias, para que cuando el paciente oncológico reciba este producto de apoyo, una bolsa de ostomía, una bolsa de drenaje o un cojín en forma de corazón, lo haga además con una tarjeta, con una dedicatoria de estos niños. Vamos a hablar en primer lugar con la directora del Centro de Mayores, Lupe Gómez Moraga, que ya nos acompaña. Lupe, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guadalupe.
Lupe, estás acompañada de varias voluntarias de la Asociación de Voluntarios de Avimex, también de la psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Don Benito Villanueva, también con una maestra del Colegio Miguel Cervantes, con la supervisora de planta de cirugía del Hospital de Villanueva Don Benito y con todas ese gran equipo habéis realizado hoy ese acto para entregar los productos de apoyo. ¿En qué ha consistido el proyecto?
Bueno, pues en primer lugar decirte que las voluntarias que tenemos aquí a tres representando a un grupo de 17. Pero claro, hemos ofrecido la posibilidad de que entre ellas decidan quién iba a representar al equipo. Pero eso, son un grupo de 17 voluntarias que están trabajando, llevan trabajando durante todo el curso este la elaboración de productos de apoyo porque, bueno, surgió la necesidad de elaborarlo porque, bueno, ya sabéis que ya llevan varios años trabajando en la realización de cojines en forma de corazón para mujeres que han sido operadas de cáncer de pecho. Pero bueno, el verano pasado cuando fuimos a hacer entrega de estos cojines surgió la necesidad allí en la planta del hospital Don Benito Villanueva. Nos transmitieron pues otras necesidades que tenían. Entonces, bueno, como tenemos mujeres súper capacitadas, voluntariosas y estupendas, pues se pusieron a trabajar y de ahí han salido los productos de apoyo en los que han estado trabajando este año. Que, bueno, un poco con el feedback de la planta, ellas hacían, digamos, muestras, se lo mandábamos a la planta, aprobaban o daban otra idea, o bueno, y adaptaban un poco el producto de apoyo a la demanda que nos hacían, para que, bueno, de alguna manera se satisfaga la necesidad de esas personas que están en el hospital y bueno, necesitan ese producto.
Desde luego que sé que es una iniciativa muy bonita. Lupe, me voy a nombrar a las 17 voluntarias porque además tengo el listado que me has pasado tú y porque creo que se lo merecen este trabajo reconocido. Son Ana Ruiz, Manuela Chaparro, Carmela León, Josefa Sánchez, Josefa Hidalgo, Juani Moreno, María Plaza, Vicenta Sánchez, Carmen Royán, Toni Bueno, Toni Quirós, Pilar Durán, Ana María Sánchez, Saida Hidari, Josefa Fernández, Marta Miriam Marcillo y Ana María Ramos. Así que bueno, pues a todas ellas enhorabuena por este trabajo. Sé que estás con Carmela, con Toni y con Carmen, con tres de las voluntarias, que me gustaría que me contaran cómo ha sido todo el proceso, porque además, como estabas tú comentando, Lupe, este proyecto no es nuevo, ahora simplemente lo habéis ampliado con más productos de apoyo. Entonces, no sé si comenzar, por ejemplo, con Carmela, que nos cuente cómo ha sido todo el proceso, desde cuándo llevan preparándolo y si ha sido un reto complicado el diseñar bolsas de ostomía o almohadillas para los reservorios subcutáneos de pacientes que reciben la quimio.
Bueno, yo soy representante de Avimex, con lo cual me dieron la idea lo del hogar de mayores de Plaza Mayor en Cáceres sobre los corazones que sirven de apoyo para las operadas de mama y a partir de ahí, que hace ya 3 años, pues hemos empezado a través de la Caixa, pues que nos aprobaron el proyecto y a partir de ahí pues hemos ido ampliando todos los productos que se han comentado ahora para hacer. Y bueno, yo creo que no tengo ya nada más que decir.
Pues me gustaría que Toni y Carmen me comentaran cuántos productos habéis elaborado para cuántos pacientes se van a poder beneficiar de todos estos productos de apoyo y qué materiales habéis utilizado o cómo lo habéis hecho.
Bueno, los materiales no los sirven aquí en el hogar, algodón,
casi todo es algodón para las bolsas de ostomía, las bolsas de drenaje, los cojines, todo eso no lo... y las almohadillas.
¿Y cómo ha sido el proceso de elaboración? Porque habrán recibido asesoramiento, ¿no?, de cómo poder hacerlo para que luego los tratamientos los utilicen los pacientes y puedan aliviar un poquito los síntomas, ¿no?, de la enfermedad, ¿no?
Bueno, pues como una chica muy aplicada. Sacamos patronaje sobre las bolsas que nos mandan de la residencia, pero luego somos autosuficientes para hacerlo todo. Hay un grupo de gente maravillosa con muchísimas ideas y que saben muy bien coser. Entonces salen perfectas.
¿Cuántos productos habéis hecho? ¿Cuántos cojines, bolsas de drenaje, almohadillas? ¿Cuántos?
Pues la verdad es que no tengo ni idea. Están apuntadas, pero ahora mismito las cantidades no le puedo decir cuántas. Pero bastante.
Pero muchas, ¿no? Muchas que van a ayudar.
300 hicieron de una, ¿no? De las bolsas de ostomía han sido creo que 300. De las almohadillas de reservorio me parece que han sido 150. Los cojines 45 han sido este año. Y de las bolsas de drenaje me parece que han sido 225.
O sea, mucho, mucho trabajo detrás. Digo que mucho, mucho trabajo detrás, mucha ilusión, mucho pensar en esas personas, en esos pacientes oncológicos que de alguna manera les puede ayudar a aliviar todo este proceso, ¿no?
Sí, por desgracia, a veces nos toca de cerca. Sí, a mí personalmente es algo que me encanta hacer.
Sí, porque al final el cáncer es una enfermedad que de alguna manera a todos nos toca, ¿no? Directa o indirectamente, ¿no?
Sí, sí, yo tengo un primo que dice que lo ha hecho de la familia. Llevo cuatro. Sí. Y bueno, es que no sé qué más cansada. Aquí os voy a pasar con la madre superior.
¿Con quién hablamos ahora?
Buenas tardes, soy Toni Bueno.
Toni, ¿cómo ha sido el proceso de elaboración? Han sido muchos productos de apoyo. Cada año va creciendo el proyecto, ¿no?
Pues sí, porque llevamos 3 años, hemos estado 2 años con los cojines y luego nos dijeron en el hospital pues que tenían otras necesidades y como nosotros estamos predispuestas para todo, aquí nuestra Dira y Lupe nos trae, nos lleva, hay que rectificar, no hay que rectificar, tenemos un grupo maravilloso, yo desde luego en particular no coso, no corto, prácticamente no hago nada, porque tengo temblor esencial, entonces las manos pues las tengo ahí como yo da a entender, y por eso me dice la madre superiora o la dire, porque dirijo y las mando, algo hay que hacer.
Es importante también ese papel de coordinar, de organizar, o sea que no se quite méritos, ¿no?
Bueno, somos todos un equipo y cada uno aportamos con nuestro granito de arena. También es muy importante pues el ir a los colegios, la participación de los colegios, eso es importantísimo, porque sin ellos esto no tendría tampoco mucho sentido. Y informar a los niños que sean conscientes de los problemas que tenemos, porque raros en la familia, porque no tienen pacientes de cáncer, de cualquier tipo de cáncer. Entonces los niños pues se van concienciando, las tarjetas que hace nos hace mucha ilusión, porque yo estoy operada de cáncer de mama, y nos hace mucha ilusión pues cuando nos las entregan. Además, como yo o nosotros les decimos a los niños cuando vamos a los colegios, porque están esas tarjetas en un sitio muy, muy especial y nos hace mucha ilusión y nos ayuda muchísimo. Y para concienciarlo, pues, de los problemas que hay, de la prevención, que es muy importante la prevención, importantísima. La alimentación, el hacer el ejercicio y hacerse pruebas cuando toque.
Es que además Tony comentaba la importancia de esos mensajes escritos por los niños, por las niñas, que ellos mismos quizás no sean conscientes de lo importante y de lo que puede ayudar a una persona en un momento que tiene que afrontar un tratamiento tan duro como es un tratamiento oncológico, ¿no?
Pues no son conscientes, porque cuando vamos a hacerle la presentación de los varios productos que hacemos, les decimos y hacemos hincapié que somos voluntarias. Y le preguntamos, ¿vosotros sois voluntarios? Y empiezan, se quedan un poco sorprendidos y dicen que no. Y les decimos, sí, sois voluntarios, porque estos mensajes que estáis haciendo, sois voluntarios, los quitáis de vuestro tiempo de estudio y les estáis dando un mensaje a la gente. Entonces ahí hay otro sentido del voluntariado, quizá menos visible, pero eso es muy importante por ellos, para ellos, y se ponen muy contentos, la verdad. Y hay que realzar pues su labor o su gran labor que ellos hacen, lo que hacen los profesores y los colegios, que siempre están predispuestos para lo que necesitemos.
Es un papel importante el suyo y un aprendizaje además que no van a olvidar, y que me gustaría hablar con Carmen Pineda, que es maestra del Colegio Miguel Cervantes, que es uno de los centros que ha participado, para que me cuente cómo lo han vivido los niños y las niñas y qué tipo de mensajes han escrito en esas tarjetas. Carmen, muy buenas.
Hola, buenas. Pues nada, a nosotros, como bien ha explicado Tony, cuando nos llega esta información, esta propuesta, el curso pasado al colegio, pues la vimos súper interesante por parte de los docentes, porque creemos que es importante involucrar a los niños en estas actividades entre generaciones, sobre todo ese papel de voluntariado, de ser consciente que, bueno, tristemente muchos de ellos tienen algún caso cercano. Y bueno, pues partimos siempre de la visita de las voluntarias, que para nosotros es fundamental, porque ellas de viva mano pues cuentan la experiencia, explican a ellos el proyecto. Y bueno, en nuestro caso colaboramos y participamos con el alumnado de sexto de primaria por edad, y la propuesta de hacer estas tarjetitas con un mensaje hacia las pacientes que sufren la enfermedad, pues les ilusionó muchísimo. Entonces, pues la verdad es que te sorprende los mensajes tan bonitos que de ánimo, de fuerza, de con dibujitos súper chulos, y bueno, deja entrever la sensibilidad que tienen los niños ante este tipo de situaciones, que quizá aparentemente se muestra un poco ajeno a, pero en el momento que les explica, que les haces entender la importancia, que ese mensaje va para una persona que está pasando, viviendo un momento muy especial, muy, muy lleno de sentimientos y demás, pues eso, que te das cuenta que hacen verdaderas obras de arte. No sé si te parece, puedo leer aquí alguno de los mensajitos.
Sí,
podría leer. Aquí dice uno de los alumnos: el cáncer no puede paralizar el amor, no puede detener la esperanza, no puede vencer el espíritu. Sobre todo que acompaña, pues eso, de unos dibujos súper chulos. Y adelante, fuerza, tú puedes, lucha, mucho ánimo. Aquí veo algún otro. Eres más fuerte de lo que imaginas. No se trata de cuántas veces te caes, sino cuántas veces te pones de pie y sigues adelante. Bueno, cositas muy, muy chulas. La verdad que sí, nosotros muy agradecidos de haber participado en el programa, en el proyecto, porque lo vemos fundamental y también tiene que llegar a los coles y llegar también al alumnado y implicar, pues eso, a todos los sectores.
Es bonito, Carmen, porque son mensajes muy esperanzadores y es importante además que estos niños y estas niñas reciban esa educación basada en la empatía, en la sensibilidad, esa inteligencia emocional, que eso no se le va a olvidar en la vida, ¿no?
Sí, además es una actividad que les queda, porque una vez terminan su mensajito y demás, luego durante mucho tiempo te preguntan, pero ya llegó mi mensaje, ya llegó mi tarjeta, ¿qué han dicho? Porque, claro, tienen esa curiosidad, esa cosa de llegó, ¿a quién llegó el mío? Y eso que les explicamos, ¿no? Que va acompañado de los productos que las voluntarias elaboran y bueno, que nosotros desconocemos quién lee ese mensaje, pero que estamos seguros que es un momento muy especial cuando han visto su tarjetita, su dibujo, su mensaje de ánimo. Así que eso es más o menos lo que te puedo contar.
Seguro que esos mensajes, esas tarjetas, quienes las reciban las guardarán para siempre, ¿no? Como recuerdo de ese proceso. Y me gustaría ahora hablar con la Asociación Española contra el Cáncer, con Concha Puente, con la psicóloga, para que nos cuente su visión desde la asociación que recibe estos productos de apoyo. Pues ¿cómo lo reciben, ¿no?, esta colaboración del Centro de Mayores, de los colegios de Villanueva, para poder realizar todos estos productos de apoyo que si no de alguna u otra manera o no tendrían o tendrían que comprarlos de alguna manera, ¿no? Concha, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pues la verdad que sí que es una suerte que haya una iniciativa tan, tan poderosa, tan, tan brillante, porque no os podéis imaginar cuando esos corazones, hasta ahora han sido corazones, cuando llegan a las pacientes las lágrimas de emoción. Primero, porque haya gente que no conocen que está pensando en ellas y en su bienestar. Y bueno, con las tarjetas de los niños es algo especial. Que salen lágrimas, supongo que todo el mundo las guarda, pues además de ser colorida, de estar muy bien elaboradas, el mensaje y la ternura que expresan es algo súper especial, que llegue de un niño que no te conoce de nada, pero bueno, que se ha acordado de ti en un momento tan delicado y tan especial como es el cáncer.
Y comentaba yo que seguro que esas tarjetas las guardarán para siempre, ¿no?
Pues yo creo, alguna vez sí me han comentado que las guardan. No hacemos el seguimiento porque no nos da tiempo, pero estoy convencida que la gente les guarda, pero porque el corazón sí sale, además que del corazón viaja mucho a consultas médicas, no solo en etapa de posquirúrgica, sigue viajando, sigue acompañando en el día a día a los pacientes, y las tarjetas supongo que estarán guardadas en un lugar muy especial, porque pues eso es un regalo inesperado, un regalo muy tierno y un regalo único.
Y Concha, desde el punto de vista emocional, psicológico, ¿qué beneficios tiene para los pacientes este tipo de productos de apoyo? Además de aliviar las secuelas de la operación, de los tratamientos oncológicos, pero digo, desde el punto de vista emocional para el paciente, el recibir un producto de apoyo de este tipo y una tarjeta de un niño o de una niña.
Es algo muy especial. Los pacientes oncológicos están en un momento muy sensible de su vida y cualquier pequeño detalle para ellos es especial. Y en este caso, bueno, además de todas las atenciones que reciben de personal sanitario, familia, entorno, que son muy importantes, el que alguien que no te conoce, nosotros en la asociación a veces solo somos intermediarios y nos dan las gracias, pero no os podéis hacer la idea con qué énfasis y con qué interés. El saber que alguien, eso que no te conoce de nada, quiere, se acuerda de ti, vela por ti, está pendiente o quiere que todo te vaya bien, es algo muy, muy poderoso a nivel emocional. Da mucha fuerza, da mucho empuje para seguir adelante y para sortear dificultades. Es un pequeño detalle con mucha, mucha, mucha fuerza, mucho más que a lo mejor detalles más grandes, más vistosos. Esto es súper especial. De hecho, me imagino que Clara luego lo podrá contar porque ella lo ve en el hospital. Es algo a veces único el ver las caras cuando entregamos algo tan aparentemente tan pequeño, pero tan valioso, tan especial y tan y la cara de agradecimiento y de bienestar que ellos nos transmiten. Sí, es algo, la verdad, para ellos es muy potente. Para mí, cuando yo se lo entrego también, ¿eh? A mí también me da mucha fuerza.
Desde luego que sí, que debe ser un momento muy emotivo y muy agradable dentro de un proceso duro, ¿no? Clara Ortiz es supervisora de planta de cirugía del Hospital Villanueva Don Benito. Me gustaría, Clara, que nos contaras, acabamos de hablar con Concha de lo que es la parte emocional, ¿no? Lo que supone estos regalos que encierran muchísimo más de lo que puede ser un simple cojín en forma de corazón o una bolsa o una almohadilla, encierra muchísimo, muchísimo más. Pero además, a nivel físico, para las secuelas después de una intervención o las secuelas de la quimio, ¿qué supone para el paciente oncológico este tipo de productos?
Bueno, pues yo sobre todo lo que veo es que ellos lo que sienten es que el hospital es un poquito menos frío,
es un sitio que ven que hay una red de apoyo que está sosteniéndoles también en un momento súper difícil de su vida. Y aparte, bueno, pues la parte física es que, bueno, siempre se recomiendan este tipo de cojines, y para ellos era un problema porque era como un problema más añadido, porque cuando estás mal, cualquier problemita se te hace un mundo. Llegar al hospital, que te pidieran un cojín, qué tipo de cojín, qué tal, y de repente apareces con esa cosa tan bonita, porque es que no os imagináis lo bonitos que son, lo bien hechos que están, las telas tan alegres, las notas de ánimo, en fin, que yo estoy aquí sobre todo para agradecerles, porque yo creo que ellas lo hacen con mucha ilusión, pero no sé si son conscientes realmente del apoyo que están ofreciendo, porque yo tengo la suerte de entregarlos, porque para mí es una suerte ver esas caras de emoción y lo que se emocionan cuando leen las notas, y era lo que les quería sobre todo transmitir estando hoy aquí, porque al final ellas yo sé que lo hacen, pero yo que veo la otra parte, quiero que sepan que la otra parte es súper especial. Súper especial entregarlo. Y bueno, llevan como 3 años haciendo los cojincitos para las mamas, que ya era un lujo entregarlo, pero este año, bueno, el año pasado, como siempre, están dispuestas a todo, porque yo, bueno, cuando más las estoy conociendo es ahora, porque yo soy supervisora desde hace un año, desde el año pasado. Y el año pasado las conocí y conocí este grupo maravilloso de mujeres, y me preguntaron que si los pacientes necesitaban algún tipo más de apoyo. Y se me ocurrió que, bueno, que tenemos los pacientes ostomizados, que los tenemos ahí, bueno, pues que es un paciente también muy especial, porque también es muy especial, porque están muy estigmatizados, el tema de la bolsa hace que se aíslen en casa, necesitan mucho apoyo, y son gente que se aísla mucho y que necesita que se quite ese estigma, que se visibilice, que se vea como una cosa más normal. Y bueno, con lo que han hecho, bueno, pues es que es una manera súper bonita de que se les quite el miedo de enseñar su bolsa, de que al revés, de que tengan ganas de enseñarla, porque con lo bonitas que son, pues eso, que tengan ganas de enseñarla y que se nos quiten esos estigmas de que la gente, pues que si te va a rechazar por tenerlo, o me voy a aislar porque no quiero que se me vea, porque me van a decir que eso es raro, qué tal. Lo de la bolsa a mí me parece una idea súper bonita y yo creo que les va a encantar. Ellos todavía no lo saben, pero cuando empecemos a entregarla, si pudieran verlo, vamos, maravilloso. Es maravilloso cuando lo entregamos, es verdad.
Si pudieran ver los ojos, la sonrisa, la cara, ¿no?
De los niños, de estas mujeres, pues sí. Yo tengo la suerte de poder verlos encima.
Son productos, además, bueno, pues eso, sirven para quitar ese estigma, ¿no? Como comentabas, uh-huh, en el caso de las bolsas de ostomía o las bolsas de drenaje, y también los cojines, uh-huh, en forma de corazón, para aliviar, ¿no?, el uh-huh, problema que se produce en el brazo, la inflamación, el roce de la herida después de una operación de
para
cáncer de mama, ¿no?
El linfático, exactamente. Evita la inflamación del brazo, digamos, y además evita, bueno, pues el roce de la herida quirúrgica. Apoyarlo en alto, que siempre es bueno para drenar el líquido linfático, o sea que médicamente también tiene su función, claro.
Pero sobre todo la ilusión, ¿no?, de un proceso tan complicado y tan difícil, el que alguien piense en ti, ¿no?
Sí, que tengan ahí esa red de apoyo de gente que está pensando en ellos y que sepan que no están solos y que hay gente que lo ha pasado y que, bueno, que están ahí para ayudarlos también, de una manera o de otra, pues que también es súper importante.
Claro, claro que sí, ¿no? Eso, desde luego, en un momento así tan vulnerable y tan duro y tan sensible, eso se va a quedar grabado, y quizás esas personas luego repliquen, digamos, esa solidaridad y esa ayuda, ¿no?, con otras personas, ¿no?
Sí, ojalá, ojalá. Sí, seguro, además, porque, claro, cuando pasamos por un proceso de esto, pues normalmente empatizamos mucho más, por desgracia, con la que lo está pasando, claro.
Pues enhorabuena a todos los participantes en este proyecto que venimos contando en Palabras Mayores desde hace varios años y que esto va creciendo, 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 cosa que nos alegra muchísimo. Enhorabuena y muchísimas gracias, Lupe Gómez, directora del Centro de Mayores Clara Ortiz, supervisora gracias de planta de cirugía del Hospital Villanueva Don Benito, Concha Puente, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer, Carmen Pineda, del Colegio Miguel de Cervantes, y las voluntarias Carmen León, Tony Bueno y Carmen Royán. Muchísimas gracias a todas.
Gracias. Bueno.
Gracias.
Gracias. Gracias a ti, Guadalupe, por estar siempre. Un abrazo. Y por acompañarnos en el proceso.
Un abrazo a todas.
Óyeme, ahora vamos a conversar. Yo sé que tú necesitas también amar. Y ahora estás aquí mirándome sin hablar. Y ahora estás aquí entre mis brazos y yo también necesito amar. Y yo también necesito amar.
Es verdad. Siento los golpes del corazón. Estoy feliz. Tiemblan mis manos por la emoción de tenerte así. Estar oyendo tu voz. Y ahora estoy aquí entre tus brazos. Y yo también necesito amar. Y yo también necesito
vergüenza ya. Acuéstate, disfruta tu libertad para descubrir un cielo de realidad, para descubrir que sigues viviendo.
Y yo también necesito amar.
Y yo.
Espacio de la Salud con el doctor Damián Gallego.
Retomamos nuestro espacio de la salud con el doctor Damián Gallego, que ya nos acompaña. Muy buenas tardes, Damián.
Muy buenas tardes, Guadalupe, y buenas tardes a toda nuestra audiencia.
Recordamos que Damián es ginecólogo, es cacereño. Vamos a hablar en este caso de la alimentación en la menopausia, tema además interesante, no solamente para las mujeres que ahora mismo estén pasando por ese proceso, sino para las mujeres que dentro de unos años lo van a pasar, ¿no? Que estén ahí ya en la premenopausia, por ir preparándose, ¿no?
Sí, yo creo que es un tema interesante que afecta a muchas mujeres y quizá lo primero que habría que decir es que de la menopausia se ha hablado casi siempre con un tinte peyorativo o negativo, como ligándola a la pérdida de autonomía, a la pérdida de belleza, a la visibilidad social, como si fuera
algo
casi
malo.
Sinónimo de vejez, y esto no es cierto. Es un discurso que ha sido fundamentalmente masculino. La mujer de hoy reivindica otro concepto de la menopausia. La mujer en menopausia no está ni peor ni mejor, está distinta. Es una mujer a la que le quedan muchos años de vida por delante.
Es una fase más, ¿no? Antes se asociaba como al final, ¿no? Como al final de la vida. Y ahora, afortunadamente, no es así. La esperanza de vida también ha aumentado y es como una fase más en la mujer, ¿no?
Y una fase larga, y una fase rica, y una fase con muchos retos y con muchas circunstancias para disfrutar, ¿no? Quizá lo que habría era que fijar primero, si te parece, el concepto, ¿no? Y luego desmontar algunos mitos, ¿no? ¿Qué es la menopausia? Pues la menopausia es ese estado en que dejan de venir las menstruaciones porque han cesado de funcionar los ovarios, ¿no? Ha de pasar un año sin reglas para que se considere que una mujer está en menopausia. Hay un periodo de transición entre que vienen, que me viene alternando, que unos meses me falla, hasta que definitivamente se va, y ese estado se llama climaterio. Pero menopausia es el cese de la actividad de las reglas y de los ovarios durante al menos un año.
Eso es lo que comentaba yo antes, que interesaba a las mujeres que ya están en esa etapa de la menopausia y a las mujeres que están en esa premenopausia o en ese climaterio, ¿no? Que llevan teniendo esas reglas irregulares. ¿Y a qué edad suele venir la menopausia?
Bueno, pues la edad es un poco variable, es muy individual. La edad media en España está en 50 años y 8 meses, ¿no? Pero esto es una media. Puede ocurrir la menopausia a los 46 o a los 55, y dentro de ese margen, 5 años antes o 5 años después, se consideraría normal. Si ocurre entre los 40 y los 45, sería menopausia anticipada, y antes de los 40 hablaríamos de una menopausia precoz, como después de los 55 hablaríamos de una menopausia tardía.
Al final es como la menstruación, la regla, ¿no? Que hay niñas que tienen su primera menstruación mucho antes que otras. Imagino que la menopausia es lo mismo, ¿no? Depende de cada mujer, ¿no?
Hay variabilidad, sí.
¿Qué cuidados recomienda a aquellas mujeres que ya están en la menopausia?
Bueno, pues si tuviera que hablar de cuidados, yo los agruparía en dos grandes grupos, en dos aspectos: la alimentación y el ejercicio físico. Decir antes que nada que estos dos aspectos van de la mano. Una buena alimentación por sí sola
no es
basta
suficiente
si no se acompaña de ejercicio físico. Esto es, hay que ser rotundo y debe de quedar muy claro. Yo veo en mi consulta a muchas mujeres que dicen: mire, doctor, yo estoy cogiendo peso desde que se me fue la regla y no sé qué hacer, si yo como sano. Digo, sí. Y además de comer sano, ¿haces ejercicio a diario? Pues bueno, más de la mitad de las mujeres me contestan que no. Hacer ejercicio es fundamental.
Sí, además se trata de hacer ejercicio, digamos, todos los días, también ejercicios para fortalecer, ¿no? Para tener más fuerza. Y en cuanto a la alimentación, la dieta, ¿qué consejos daría?
Pues el metabolismo cambia con el estado hormonal, ¿no? Y esto es importante. Hay una mayor tendencia a coger peso, esto es evidente, y también hay un mayor apetito y a veces hasta una necesidad compulsiva de comer. Por otra parte, la distribución de la grasa corporal es distinta, cambia de ser en las caderas y en los glúteos a colocarse más en la parte anterior, en lo que llamamos la tripa, la barriga o la tripa, ¿no? Que aquí es, curiosamente, esta grasa es más perjudicial para la salud. Pero aún así, con estos cambios, lo que hay que decir es que la dieta ideal o específica de una menopausia no existe. En general, la alimentación ideal debe ser bastante parecida a la de antes de la menopausia. Hay que tomar alimentos que jueguen a favor de nuestra salud y reducir los que jueguen en contra. Primero, una dieta variada, ¿no? Pero que nos impida evitar el sobrepeso, que es más fácil. Hay que restringir los alimentos que tengan muchas calorías, sobre todo las grasas, pero especialmente los azúcares y los hidratos de carbono, ¿no? Hoy día, las etiquetas de los productos que compramos suelen informar bastante bien. Y si unas galletas llevan más azúcares que otras, no nos conviene, por muy integrales o con omega 3 o digestive que ponga que
sí,
son.
Que no lo venden, claro, que no lo venden como muy sanas, pero realmente no lo son, ¿no?
Claro, es que curiosamente lo de integral parece que es light, ¿no? Integral significa que se ha hecho con el cereal íntegro, sin quitar el salvado. Puede llevar algo más de fibra, pero no menos grasas ni menos azúcares. Hay que mirar esto con cuidado.
¿Y el picoteo entre horas? Porque claro, también eso, se coge más peso y es más difícil adelgazar, el metabolismo claro, ¿no?
El picoteo es una maldición, desde luego. No son muy convenientes, pues aumentan las calorías. Si hay una necesidad de comer algo, yo recomendaría que se mate el gusanillo con una fruta, mejor entera o mejor pelada, una buena manzana, una pera, generalmente con eso, si cogemos la costumbre, suele matar el gusanillo, ¿no? Pero hay una serie de cosas que deberíamos, yo tengo que decir a la audiencia, que deberíamos suprimir en la menopausia, pero también fuera de ella. La primera es el alcohol. El alcohol es un tóxico y no hay una dosis segura de alcohol. Aparte del efecto calórico, que son calorías que ingerimos, puede influir en dormir mal, en acrecentar los síntomas de vasodilatación, puede aumentar el riesgo de caídas. Es decir, el alcohol va en contra del metabolismo de la mujer en la menopausia. Incluso favorece hasta la osteoporosis porque altera el metabolismo del calcio y del magnesio. Desde luego, hay que decir rotundamente que el alcohol no conviene. Yo comprendo que esto socialmente es difícil de quitar, pero si tenemos que salir a alternar o a tomarnos algo, tiremos siempre de bebidas con poca graduación, ¿no?
Al final también incluso los sofocos, ¿no? Los sofocos pueden empeorar con el alcohol.
Claro, porque el alcohol es vasodilatador y puede empeorar, ¿no? Decía que evitemos ginebras, evitemos whisky, bueno, una copita de vino, vale. No digamos que es saludable, no vendamos lo que no hay, pero puede ser menos perjudicial que otros licores. Otro alimento que está ahí un poco en controversia es el café. Parece ser que la cafeína puede ayudar en el estado de ánimo, en la memoria e incluso en la concentración, aunque no está del todo claro, pero pudiera ser. Por ello es controvertido si lo debiéramos de quitar o reducir. Yo, desde luego, sí recomiendo reducirlo o quitarlo en aquellas mujeres que duermen mal, en las que padecen de insomnio, ¿no? Y quizá más importante, quedando claro que el alcohol no y que el café con determinadas condicionantes, hay un grupo de alimentos que sí es importante que suprimamos. En general, todos los alimentos muy procesados, todos los que lleven grasas saturadas, las carnes rojas en exceso, los dulces, los chocolates, aquellos cereales muy, muy, muy refinados y sobre todo las bebidas azucaradas. Tampoco debemos de abusar del pan. Hay unos estudios abrumadores que evidencian que alimentarnos de esa manera nos va a conducir al sobrepeso y nos van a aumentar los síntomas adversos de la menopausia, ¿no? Y perjudicar nuestra salud cardiovascular. Luego está claro que es el grupo este de alimentos que juegan contra nosotros.
Que bueno, que al final están ricos y nos gustan, pero al final son perjudiciales y no solamente la menopausia, sino a cualquier edad, ¿no? Desde pequeñitos, digamos, los niños y las niñas deberían de evitarlos, ¿no? Y debemos incrementar, ¿o qué debemos incrementar que no debe faltar en la dieta de una mujer en la menopausia? ¿Qué alimentos en concreto debemos ingerir más?
Esto es importante porque no solo es prohibir, sino recomendar alimentos que sean saludables, ¿no? Todo lo que es bueno y saludable en cualquier etapa de la vida lo es ahora en la menopausia. Luego, aquí no hay grandes sorpresas. Hay que consumir abundantes alimentos que sean de vegetales naturales o poco procesados, todas las frutas enteras, o peladas, porque no es lo mismo tomarte una mermelada de fruta que lleva ya mucho azúcar, ¿no? Las verduras, especialmente aquellas que tengan hoja verde, cuanto más verdes, cuanto más color, cuanto más intensa sea el color verde de una verdura, mejor. Más saludable es. Las legumbres son muy sanas, las lentejas, el garbanzo, las semillas, los frutos secos en cantidad moderada, y luego los cereales integrales con pocos azúcares o pan integral. Hay que cocinar con aceite de oliva y evitar los otros que son más perjudiciales, y especialmente las grasas de origen animal.
Como la mantequilla, ¿no?
Y la manteca, pues es mejor sustituirla por aceite de oliva. Y luego, en cuanto a los alimentos saludables de origen animal, se pueden tomar carnes magras, por supuesto, y pescados, y hay que tomarlos. Se pueden tomar una media de 3-4 huevos a la semana. La leche y los lácteos poco procesados también son muy saludables, pero incido en otro aspecto importante, Guadalupe, sí. La forma de cocinar. Hay que intentar no rebozar, no empanar, hay que tener mucho cuidado con las guarniciones, las malditas patatas fritas, hablábamos de los picoteos, sí. Las patatas fritas.
O las salsas, ¿no? La salsa.
O las mayonesas, porque yo cuando tengo una pelea también con las embarazadas, mira, ábrete una lata de espárragos y cómetela entera, pero no dos espárragos con mayonesa y pan, claro. Porque lo que más engorda de los espárragos es la mayonesa.
Aunque esté tan rica, ¿no?
Claro, ¿no? Luego, limitar la ingesta de carnes rojas y las carnes muy procesadas. Si podemos tomar una carne más al natural, pasada por la plancha, tal, mejor que muy, muy, muy procesada. Y luego, cuidado con los refrescos. Porque los refrescos todos llevan muchos hidratos de carbono. Y aquí tenemos una responsabilidad, que tenemos que enseñar a nuestros niños desde pequeños a comer con agua. No hay que comer con refrescos. ¿Por qué hay que comer con refrescos? Si les estamos incidiendo en que aumentan sus calorías y les estamos haciendo ya gorditos desde pequeños, y un hábito que luego va a ser difícil de quitar. Yo creo que estas recomendaciones en cuanto a estos alimentos y la forma de procesarlos y de cocinarlos es muy importante. Hay que pensar un día o dos antes o tres qué vamos a comer.
Planificar,
después,
porque si no, sí, porque si no al final
vamos a tirar
eso, de lo primero
de la pizza,
que tenemos,
de lo que tengamos
eso.
Más a mano y
de lo que es más fácil, claro. Digamos de cocinar y más rápido, ¿no? Hablamos de menopausia y es inevitable hablar de osteoporosis, ¿no? Y de calcio. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Sí, osteoporosis y calcio, y osteoporosis y menopausia son como amigos inseparables. Bueno, es cierto esto, pero no hay que exagerar, ¿eh? Que nadie piense que porque lleve unos años de menopausia se va a levantar de un sillón y le van a chascar los huesos y se va a fracturar. No, las cosas no son así. Es verdad que con los años se pierde la densidad ósea, pero esa densidad ósea es importante decir que se empieza a perder a los 35
mucho
años.
Antes.
Luego, si nosotros tenemos esa cuenta corriente de densidad ósea muy alta con 35, cuando nos llegue la época de perder, vamos a estar más altos, vamos a llegar y vamos a aguantar mejor esa pérdida. Luego es importante la dieta y el ejercicio físico siempre para tener un buen balance a la hora de la menopausia. Evidentemente la dieta de la menopáusica debe ser rica en calcio, pero tampoco hay que meterse calcio en vena y estar todo el día con pastillas de calcio, ¿no? El calcio está en unos alimentos que hemos hablado, está en la leche y en los lácteos frescos. Hombre, si es la persona es de pocos lácteos, pues puede tomarlos enriquecidos en calcio. Pero también está en los frutos secos, también está en los pescados. Imagínate, Guadalupe, que nos podemos comer unos boquerones
fritos
pequeñitos con la espina. Por Dios, eso es calcio de la primera calidad que hay. Eso es buenísimo, ¿no? Las verduras de hoja verde, las legumbres. No haría falta, en teoría, incrementar el calcio si se tiene una buena dieta y se hace ejercicio. Yo creo que la naturaleza aporta todo lo que necesitamos. Yo soy un médico de pocas pastillas y puedo solucionar los temas con una buena alimentación y el ejercicio, ¿no?
Mucho
hay
mejor,
una
¿no?
gran presión comercial de productos, de cosas. Alimentémonos bien, hagamos ejercicio para que cuando llegue la menopausia estemos bien preparados y luego en la menopausia no nos despistemos y sigamos esas recomendaciones.
Sí, que se pueda solucionar con la propia alimentación, no tener que buscar suplementos. Y sobre la vitamina D, que también pues está muy relacionada con la menopausia.
Bueno, aquí es otro asunto, este es otro asunto. La vitamina D es la que se encarga del metabolismo del calcio, del fósforo y del magnesio. Es decir, para que lo entienda la gente, es como si tomáramos mucho calcio, pero si no tenemos vitamina D, ese calcio no se va a depositar en los huesos. La vitamina D ayuda a que ese calcio se deposite en los huesos y sean más fuertes, ¿no? Entonces, el kit de la osteoporosis está bastante más en la vitamina D que en el calcio. Y aquí hay que estar atentos, porque la vitamina D la adquirimos en un 90% por la exposición
por el sol,
al
¿no?
sol.
Uh-huh.
La dieta influye muy poco. Entonces, teóricamente, estando en un país de muchas horas de sol, bastaría con que nos expongamos durante unos 20 minutos la cara y los brazos a la luz solar para que tuviéramos suficiente vitamina D. Pero la realidad es o que esto no lo hacemos, o que cuando nos exponemos al sol nos damos cremas para evitar los problemas del cáncer de piel. Y lo cierto es que cuando analizamos la vitamina D de muchas mujeres, hay un déficit. Y ese déficit hay que suplementarlo con pastillas, que tengo que decir que estas sí son bastante seguras, no crean muchos efectos secundarios, son muy cómodas de tomar, incluso a veces cada 15 días o cada mes tomar una, y suelen aportar mucha salud al hueso para que ese calcio que tomamos se deposite allí.
Además sí que es verdad que hay un déficit, ¿no? Y pasó, por ejemplo, ahora me estoy acordando, durante la pandemia, ¿no? En todas las personas, ¿no? No solamente en este caso las mujeres con menopausia, ¿no? Por esa falta de horas de sol, ¿no? Para el cuerpo.
De horas de sol y de estar en casa y de no salir y de no claro. pasear y de no movernos, sí.
Fue una
Yo
de
creo
las
que son igual de importantes. ¿No? Si tuviera que mandar un mensaje final, porque creo que ya andamos de tiempo sí. mal, ¿verdad? Ambas cosas son igual de importantes. La buena dieta y el buen ejercicio. Y si me tengo que inclinar, hasta un poquito más el ejercicio. Otro día, si quieres, Guadalupe, hablamos de cómo debe ser ese ejercicio y también podemos abordar el tema de los sofocos, de los síntomas y cómo abordarlos.
Y cómo sobrellevar esta etapa. Doctor Damián Gallego, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ti y gracias a toda nuestra audiencia y hasta dentro de un par de semanas.
Hasta luego. Así terminamos, volvemos mañana miércoles a partir de las 7:05 aquí en Canal Extremadura Radio. También pueden escuchar el programa completo en nuestra página web y la aplicación Xplay. Gracias por habernos acompañado.
Si nuestro amor se hiciera cuento, si realidad las ilusiones, seguiría siendo siempre desde que te conocí cenicienta para mí. No importará el vestido para estar bonita, ni que no tengas los zapatos de cristal. Me bastará con el calor de tus sonrisas y con saber que para siempre me querrás. En un reloj y llegará la medianoche, las estrellas seguirán con su brillante resplandor, alumbrando nuestro amor. No importará el vestido para estar bonita, ni que no tengas los zapatos de cristal. Me bastará con el calor de tus sonrisas y con saber que para siempre me querrás. Si nuestro amor